Onda Cero Cantabria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, buenas tardes. Tiempo ya para el deporte de Cantabria, para el deporte y para lo que no es deporte, porque hemos adelantado que Manel, futbolista del filial del Deportivo, ha denunciado en la Guardia Civil el insulto racista que asegura que recibió en el partido entre el Rayo Cantabria y el Fabril este fin de semana. Lo hizo el lunes en una comisaría de Coruña. Y ahora el futbolista del filial gallego dice que no fue Diego Fuentes el que le insultó, como afirmaba el entrenador de porteros del Fabril, sino que duda entre otros dos jugadores del conjunto racinguista. Una nueva versión en un asunto que parece que tiene poco recorrido, pero que evidentemente no gusta y nada en el Racing, que consideran que no hubo ningún tipo de insulto racista en esa tangana al final del partido, en un encuentro que ganó el filial racinguista. Luego vamos a hablar mucho del Racing Tenerife de este domingo, además lo vamos a hacer con Ayoce Díaz. Es jugador racinguista, tinerfeño, lateral izquierdo de los buenos tiempos en Primera División y muchas otras cosas. Así que rápidamente lo que vamos a hacer es irnos al concesionario Autopalas, subirnos a un Peugeot y arrancar el programa con José Luis Ajulián en la realización técnica.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Preparadísimos para el rock and roll de José Alberto el domingo en ese Racing Tenerife a las 4 y cuarto. El Tenerife, que es el único club de segunda división que no ha ganado a domicilio, pero lo decía hoy también otro canario, Juan Carlos Arana, el delantero racinguista, que no hay que fiarse, que en esta liga ya hemos visto que el último puede ganar al primero, le ha ocurrido al Racing esta temporada. Y para hablar de ese partido vamos a saludar a Ayoce Díaz, tinerfeño de San Cristóbal de la Laguna, es jugador racinguista, además casado con una lebaniega, con una cántabra. Ayoce Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Siempre es un partido especial para ti los enfrentamientos entre el Tenerife, de donde eres, de donde fuiste canterano, y los del Racing, que es tu segundo gran club en el corazón, aunque has jugado en otros, como el Deportivo o el Mallorca.
Sí, he jugado en otros, pero Santander es mi segunda casa, como quien dice, ¿no?
Hombre, sí. Lo es que suele ser habitual verte en verano en Liébana o en Santander, ¿no?
Sí, porque, bueno... Todos saben que mi mujer es de allí y mi hija nació allí también. Y bueno, al final uno también echó raíces ahí en Santander. Fueron años muy, muy buenos para mí, tanto en lo deportivo como en lo personal. Y a Santander y a Cantabria le guardo un cariño especial, ¿no?
En casa creo que son más racinguistas las dos, ¿no?
Más no, son racinguistas. Ellas quieren que gane el Racing, sí o sí. Y me parece bien, me parece bien. Yo también quiero que gane el Racing.
Esta temporada vemos al Racing peleando por el ascenso a primera, que es su hábitat natural, y a un Tenerife que yo no sé si se esperaba que estuviese tan abajo, porque, pues bueno, quizás, no sé, otros conjuntos como el Cartagena, pero el Tenerife, pues ese dato que dábamos antes, el único equipo que no ha ganado a domicilio, pues llama mucho la atención y prácticamente tiene pie y medio ya en Primera Federación.
Sí, bueno, no, yo creo que no lo esperaba nadie, pero bueno, cuando las cosas nos hacen bien, al final es lo que tiene, ¿no? El que te metas allá abajo, una dinámica mala, el equipo pues institucionalmente tampoco es que ande muy fino, y todo suma para que al final el equipo esté donde esté, ¿no? No hay que buscarle mucha cosa, ¿no? Es lo que hay, o sea, cuando tú no haces las cosas bien, al final tienes lo que te merecen.
Con Álvaro Cervera ha mejorado un poco la imagen, ha conseguido ya el técnico también muy vinculado al Racing, pues más victorias que los dos anteriores entrenadores, pero evidentemente es muy complicado remontar una situación así, ¿no?
Sí, hombre, lógicamente, a ver, hay que ser realistas y la situación está muy mal para el Tenerife. Yo creo que no, lógicamente no, teniendo los puntos que tiene, a las alturas que estamos y cómo están de puntos y lo que le sacan los de arriba, lógicamente hay que pensar que el equipo no va a permanecer en la categoría, lo cual no quiere decir que que el equipo no haya hecho las cosas ahora con Álvaro Cervera peor que antes, sino simplemente que bueno, que han tenido tres entrenadores, el equipo pues lógicamente no ha sacado los puntos que ha tenido que sacar y por eso están donde están ahora mismo, ¿no?
Comentabas además que hay pues un nuevo presidente, movimientos institucionales, esto tampoco ayuda a la estabilidad, veremos a ver para el futuro si va mejor.
Sí, hombre, institucionalmente el club está un poco a la deriva, no se sabe quién es el que manda, quién es el que decide y al final pues eso todo repercute y bueno, el equipo es un cúmulo de cosas que adversas que al final te hacen estar donde a nadie le gustaría que estuviera el Tenerife, porque es un club grande, bueno, que no se merece estar en primera red, pero lo que te dije antes, ¿no? Si no se hacen las cosas bien, pues al final caes donde nadie quiere, ¿no?
Y el Racing es una maravilla, comprobar cómo se ha recuperado de esa travesía por el desierto de un momento en el que estuvo a punto de desaparecer y la ilusión que hay, ver las gradas, el estadio lleno partido tras partido, es una maravilla, incluso hay más animación que cuando estaba el equipo en primera y jugabas.
Sí, bueno, hombre, yo tuve una temporada muy buena, ustedes saben, el año del ascenso con Marcelino, que sí, la gente estaba volcadísima con el equipo. Pero lo que he visto cuando he ido para allá en verano, en Navidad y todo eso, la ilusión que hay en la gente, sí que es grandísima, ¿no? La tienda siempre llena del Racing, que he ido un par de veces y siempre llena, la gente por la calle con las camisetas del Racing, eso genera una ilusión tremenda, ¿no? Y es porque se están haciendo las cosas bien, ¿no? Hay gente que está trabajando muy bien dentro del club, siendo muy serios y con un proyecto, ¿no? Teniendo un proyecto serio, al final salen las cosas bien, ¿no?
Eso es lo importante. Tú viviste pues unas cuantas temporadas en Primera División, llegas en la 2003-2004 y siempre que jugaste en el Racing lo hiciste en Primera, más de 100 partidos y dos goles. Uno, un golazo, me acuerdo, con un disparo lejanísimo, ¿no?
Sí, bueno, yo también lo guardo con mucho cariño, ¿no? Fue el gol que le marqué al Madrid en el Bernabéu. Fue un partido que ganamos 1-2, y si no recuerdo mal, que no lo recuerdo mal porque es de los partidos que uno tiene marcado en la memoria, y bueno, eso es historia de momento, o sea, y será historia porque fue la última vez, perdón, que Racing ganó al Real Madrid, ¿no?
Volveremos, es un gol que siempre suele entrar entre los 100 mejores de la historia del Racing, ahí está el de Ayoce de Díaz. Y qué buenos momentos con Nando Josu, banquillo, con Manuel Preciado, con Miguel Ángel Portugal, Munitis, Zikic arriba. Son épocas que, claro, ahora los aficionados las recuerdan con una nostalgia tremenda, ¿no? Hasta que vuelvan otros tiempos en la máxima categoría, que seguro que vuelven.
Seguro que van a llegar, porque lo que te dije, ¿no? Se están haciendo las cosas bien, se están sentando unas bases muy fuertes y cuando tú haces eso, lo normal es que vayan las cosas de cara, ¿no? Y el equipo pues está compitiendo genial, ¿no? Yo creo que van a llegar momentos muy buenos en donde el equipo vuelve otra vez a donde se merece estar, porque nunca tenía que haber bajado de primera división y bueno, ojalá que esa ilusión que tiene la gente porque el equipo vuelve a primera división lo puedan disfrutar, ¿no?
Y Ayoce, iniciaste una pequeña carrera en los banquillos, en el fútbol femenino, allí en la isla, en Tenerife, pero ahora mismo desvinculado del fútbol, ¿no?
Sí, bueno, desvinculado, estoy en un cole que tenemos cuatro equipitos federados de fútbol sala y bueno, con eso me entretengo a nivel futbolístico. Luego, bueno, oye, no he cogido ningún equipo más, pero sí me hace ilusión entrenar, tengo ganas de volver a los banquillos, pero quiero que sea algo serio, ¿no? Estar por estar, sino lo que me toque entrenar, pero que sea un proyecto de formación serio o algún equipo que quiera tener hacer las cosas bien, ¿no?
En el fútbol femenino no te fue nada mal, además es un sector que está creciendo muchísimo.
Sí, hombre, el fútbol femenino a mí me abrió muchas puertas en el sentido de que tanto fui segundo entrenador como primer entrenador en equipo femenino y bueno, como dices tú, ¿no? Es un fútbol que está creciendo, que las chicas poco a poco se están haciendo hueco y, y bueno, creo que van a ir a más, ¿no?
¿Y de tu época en el Racing guarda relación con algunos jugadores de aquellos vestuarios?
Hombre, tengo amigos con los que jugué, por ejemplo, Juanjo es uno de mis mejores amigos en el mundo del fútbol, y Oriol también fue muy amigo mío. Bueno, de hecho, cuando vamos a Santander, pues siempre quedamos y hacemos una cena o claro, con las mujeres. Y
os atraparon dos cántabras, claro.
Sí. Sí, la verdad que sí, que fue algo... que no, el catalán y yo canario y dos cántabras nos cogieron.
Pues Ayoce Díaz, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte desde Santander.
Pues nada, un placer y muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo. Pues la charla con Ayoce Díaz, es jugador del Tenerife, es jugador del Racing, y de ese partido también hablaba otro canario, Juan Carlos Arana, y recordaba además, ojo con el Tenerife, que en esta segunda división ya hemos visto cómo el colista es capaz de ganar al líder, la ha pasado al Racing esta temporada, y este Tenerife, que no ha ganado todavía un partido a domicilio, también puede sorprendernos, así que máxima concentración es lo que decía hoy Arana después del entrenamiento.
Cervera ya tiene un estilo de juego muy, muy, muy suyo y no sabemos realmente qué puede plantear porque tiene una gran plantilla, para mi opinión, y no se está achacando tanto a lo que hacía otros años, estar muy en bloque bajo, porque tiene jugadores que tienen piernas, que tienen calidad, que tienen muchas cosas. Entonces plantear, no sabemos qué pueden plantear, sabemos pues últimamente lo que han hecho, pero el que todavía se piense que en esta categoría el primero le gana al último sobrado, pues está un poco confundido. Entonces planteamos un poco nuestros puntos fuertes, que sabemos que si nos hacen estar ahí es por algo, y mantenerlos y llevarlos a cabo el mayor número de minutos en el partido.
Ya tenemos árbitro también para ese partido ante el conjunto chicharrero, Andrés Fuentes Molina, el colegiado valenciano. El Racing solamente ha ganado una vez, que cuando ha pitado Fuentes Molina, de 7 enfrentamientos. Iván Caparrós Hernández, también valenciano, va a estar en el VAR. Hablaba Arana de que le ha venido muy bien el parón navideño, porque tenía unos problemas en la rodilla que le estaban lastrando mucho en la primera vuelta.
El parón fue importante para todos. Estábamos muy... muy saturados del final de año. Sí es verdad que arrastraba unas molestias en la rodilla que eran muy jodidas, y bueno, gracias a Dios desde la vuelta de Navidad no significa que haya sido un bajo rendimiento en cuanto a la rodilla. O sea, había mil factores y mil cosas, pues igual externas, internas, no se sabe, porque si lo supiésemos se cambiaría y al día siguiente eres un tío nuevo. Pero sí que es verdad que lo único que le doy gracias a Dios que se han ido las molestias de la rodilla, y al menos pues no me limita o me deja estar implicado al 100%.
Y debido a estos problemas físicos, también hay una especie de debate artificial acerca de si Arana puede jugar los 90 minutos, si aguanta, si no. Es algo que le han preguntado a José Alberto, el entrenador, un montón de veces, y hoy también, como no, al futbolista canario, ¿no?, al comparecer ante los medios de comunicación. Y esto es lo que contestaba Juan Carlos Arana al respecto.
Bueno, al final es un debate extraño. O sea, si te soy ventajista, te digo que prefiero 60, 65, 70 buenos, sin echar el freno a mano, igual como estuve un poco el otro día en Gijón, que estar pensando siempre que tengo que aguantar más, porque al final yo creo que por estadística la parte de ofensiva de los equipos siempre son situaciones en las que coges velocidades muy altas en poco tiempo. Entonces siempre he sufrido de ese problema, estoy intentando pues mejorarlo, como veis, cuando acaban los entrenamientos, sumando un poco de carga a las piernas para que se acostumbre a ese recorrido, pero al final son situaciones de partido que no tienen nada que ver con un sprint de 60 metros, son situaciones de tensión, situaciones cortas, arranques. Entonces sí es verdad que hace dos semanas o el día del Málaga sí estaba muy preocupado por ese tema, pero estoy intentando dejarlo de lado. Yo creo que todo el mundo prefiere que un tío esté lo que aguante, pero que sea al máximo, antes que estar con esa preocupación de se me van a subir, no voy a ir a esta, no voy a ir a la otra. Entonces poco a poco yo creo que la carga de minutos y la exigencia que estoy metiendo tanto en el campo como por las tardes en el gimnasio darán sus frutos, y lo importante es que sirvan para ayudar al equipo 60, 70 minutos o 90.
Típico debate futbolero, y lo cierto es que casi siempre, ¿no?, los delanteros son los primeros sustituidos para refrescar arriba piernas, y en este caso Carricaburu también está aportando lo suyo. Nos vamos a ir hasta La Coruña para saludar a nuestro compañero Alberto Gómez Barros, porque Mané, futbolista del filial del Deportivo, ya les contábamos al inicio del programa, ha denunciado en la Guardia Civil ese insulto racista que dice que recibió en el partido ante el Rayo Cantabria. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Fran?
Pues Manel Lunes, que presentó denuncia en la Guardia Civil. O sea, que el Depor sigue adelante con este asunto.
Bueno, vamos a ver. Según hemos podido saber aquí, en Onda Cero, fíjate que tú y yo hablábamos el lunes, en el día después de todo lo sucedido, en ese partido, en ese tumulto que hubo en Abegondo, al final ya del partido entre el Fabril y el Rayo Cantabria, y esa misma mañana Manel se personaba en Lonzas, que es donde está el cuartel principal tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil aquí en la ciudad de La Coruña, y presentó la denuncia por insultos racistas. Por lo poco que he podido saber yo, él efectivamente sigue diciendo en el argumento de su denuncia que le llamaron mono de mierda. Eso sí, ahora mismo no he podido contrastar si sigue refiriéndose como el acta en su momento a Diego Fuentes o hace referencia a otros jugadores ya, Fran. Pero el caso, la noticia, es que Mané, por su cuenta también, independientemente de que el Deportivo había solicitado ante la Federación Española de Fútbol en un escrito que se abriese una investigación por lo que había sucedido y por esos presuntos insultos racistas, el jugador por su cuenta se presentó en la Guardia Civil y a partir de ahí pues empieza ya el protocolo de investigación de los hechos y la Guardia Civil pues tendrá que echar mano, Fran, de pruebas, diríamos, imparciales y objetivas, ¿no? Porque aquí tenemos el testimonio de unos y el testimonio de otros, ¿no? En ese cruce que reflejan el cruce de comunicados que hubo tanto el domingo a la noche del Deportivo como el del lunes al mediodía del Racing de Santander. Entonces, a mí, por lo que me cuentan, evidentemente, la única grabación del partido podrá ser un documento a tener en cuenta. Aún así, yo la estaba viendo ahora, te digo la verdad, y no se percibe ahí mucho, pero bueno, habrá especialistas para, con las nuevas tecnologías, inteligencia artificial o lo que sea, para intentar descifrar si sale algo de labios de jugadores. Ayer, por ejemplo, conocimos resolución de juez disciplinario único para competiciones no profesionales y se hace referencia a Mané y a Diego Fuentes en el apartado de amonestaciones por discutir o encararse con un contrario sin llegar al insulto ni a la amenaza, cuando ello hubiese determinado la amonestación arbitral del infractor o infractora. Así que fíjate tú cómo sustancia el juez de disciplinario único lo que, por ejemplo, le refleja en el acta el árbitro. Es todo un poco paradójico, ¿verdad? Pero en fin, a ver por dónde van ahora los acontecimientos, a ver si tiene más o menos llegada esta denuncia de Mané ante la Guardia Civil y si esto pues pueda servir, Fran, aunque aquí no se pueda determinar realmente si hubo o no hubo insultos, porque ya digo, pues estamos hasta el momento, como denunciaba el Racing, pues el árbitro mete esto, pero con una denuncia de parte, pues que, no sé, si se llevara a cabo la conciencia de que, bueno, pues lo que del campo, que se quedaba en el campo, que decíamos antaño ahora, pues lo del campo, pues que tenga respeto al color, a la raza o a lo que sea del jugador que tienes enfrente. ¿No te parece?
A ver qué recorrido puede tener, tanto por la vía deportiva como por la vía judicial, que no parece que sea demasiado, y es cierto que quizás Mané no tiene ya claro si fue Diego Fuentes en las imágenes. Yo creo que a Diego Fuentes hay que descartarle y a ver si era otro jugador o a ver qué escucharon, si se puede determinar en algún momento, que es complicadísimo. Pero bueno, veremos. A ver, Alberto Gómez Barros,
llega a mí, sí.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Saludo grande, un abrazo para ti y para todos tus oyentes, Fran.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¡Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad!
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8
Ayer por la tarde no hubo sorpresa en Fuenlabrada, en la primera FEP de baloncesto, y el grupo Alega cayó 94-70, aunque el equipo torlaveguense llegó a estar solamente a 2 puntos de distancia en el tercer cuarto y mantuvo el tipo en los 3 primeros cuartos del partido. Saludamos a Ulises Corona, el presidente del grupo Alega Cantabria. Ulises, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Derrota más o menos esperada ante uno de los gallitos de la categoría, un equipo pues mítico del baloncesto español, pero bueno, buena imagen en los 3 primeros cuartos y es lo importante, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Están dentro de los 3 que están arriba, de los que son candidatos a subir directos, al acceso directo, y que son un gran equipo. Ayer fueron mejores, nos ganaron, pero sí, competimos y yo creo que el partido más fue bonito. El último cuarto fue el que se nos escaparon ahí al final, estuvimos compitiendo hasta el final.
Habéis respirado con las 3 victorias consecutivas que había conseguido el grupo Alega anteriormente, porque ha dado un respiro en la clasificación, esto es otra cosa, y se puede mirar a la senda, a la permanencia, ya pues con un pie y un poquito, ¿no?
Sí, desde luego que estas tres victorias seguidas que hemos tenido se han colocado con 8, igualados con un gran número de equipos, y bueno, hemos respirado, ¿por qué no decirlo?
Lo habéis pasado muy mal en momentos de la temporada. Todo el mundo decía, hay plantilla para mucho más. Sí, pero el equipo estaba ahí abajo y lo habéis pasado muy mal.
Sí, porque al final ves que no te salen las cosas, que pierdes algún partido, que otro partido se te va de mucho. Los partidos que esperabas ganar, pues les pierdes ahí al final. Bueno, aquellos, y siempre esperías que la moneda se iba siempre al lado de los otros. Pero bueno, ya estamos ahí, ya estamos compitiendo y yo creo que vamos por el buen camino.
Tan mal como para destituir a David Mangas, que el otro día decía Lolo Encinas, el nuevo técnico, decía, David Mangas es Dios aquí, y es verdad, que era un técnico al que adoraba y no, que os había llevado allá de élite.
Sí, bueno, con David hay muy buena relación y yo no fue, ya no solo una destitución o no destitución, sino bueno, al final fue el fin de una etapa y David sigue cercano a nosotros y sigue colaborando con nosotros una época nueva, una etapa nueva.
Esta temporada también os ha tocado, pues bueno, mucho movimiento de jugadores, que es habitual también en el baloncesto, pero por lesiones habéis tenido que traer a unos, a otros, esto también descuadra todo en las oficinas, ¿no?
A ver, la liga y sobre todo la de baloncesto todos los años renuevan todas las plantillas, acertar el 100% de los fichajes pues es muy complicado, y las lesiones, bueno, hemos tenido, yo creo que el primer año tuvimos un año muy bueno, que prácticamente no se lesionó nadie. Luego ha habido otros años que han sido peores, y este año se ha lesionado un jugador y bueno, ya se recuperará y ya han venido nuevos, que lo que hacen al final es pues ayudar y ayudarnos a mejorar y ser mejores.
Eso sí, cada semana vemos en las plantillas de los rivales pues que hay 2-3 jugadores que han estado en Euroliga. Ha subido esta categoría varios peldaños del nivel y es que ves que jugadores que hace nada estaban en la élite en Europa.
Sí, sobre todo los equipos de arriba están teniendo un nivel que yo creo que bueno, por ahí hay gente que lo está comentando, medios especializados en baloncesto y demás, que son equipos que si estuvieran jugando en ACB con un par de refuerzos, no es que estuvieran para descender, sino que estarían a media tabla. Bueno, está viniendo gente muy buena y al final es que hay dinero y sobre todo hay afición y hay ganas de ver baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, la gente va fichando y va trayendo cada vez mejores jugadores, los equipos son mejores y más difícil competir, desde luego.
El domingo a las 5 tenemos un partidazo en el pabellón Vicente Trueba ante un rival directo, el San Sebastián Guipúzcoa, que además tiene pues, los mismos triunfos que el grupo Alega. Partidazo, ¿no?
Sí, este domingo, bueno, partido que tenemos que ganar. Y bueno, tenemos, la afición ha respondido hasta ahora, hemos llenado el pabellón y este día la verdad es que sí que es necesario. Es una hora que a lo mejor no es la mejor del mundo, porque son las 5 de la tarde, pero bueno, sí que a ver si conseguimos que el pabellón esté lleno y que los de Guipúzcoa cuando salgan, pues vean ya que aquello no se puede ganar.
Ulises Corona, presidente del grupo Alega Cantabria, mucha suerte para ese partido el sábado y a ver si se amarra ya la permanencia. Un abrazo.
Muy bien, gracias. Hasta luego, buenas tardes.
Vuelve el rugby este fin de semana, así que cogemos el balón oval y saludamos a Alberto Nobile, a Tito, jugador del Cormorán. ¿Qué tal, Tito? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Jugáis el sábado a las 5 en Pamplona ante la Única, a ver si conseguís ya romper la mala racha y, pues bueno, se acaban ya las derrotas, ¿no? Es un rival, en teoría, entre comillas, más asequible que el anterior.
Sí, es un partido clave. Ya tenemos que romper la racha porque nos estamos complicando con la gente de abajo, y lo que sí es verdad es que se siente en la categoría que los equipos de arriba están mucho mejor armados y hay como 2 ligas diferentes, podríamos decir, así que bueno, este es un partido de nuestra liga y sea como sea lo vamos a tener que ir a ganar.
El equipo navarro es más de vuestra liga, pero ojo, que en esta segunda fase yo creo que lleva 3 victorias consecutivas.
Sí, sí, sabemos eso, pero bueno, es una fecha que teníamos marcada en el calendario, sabiendo que bueno, iba a pelear lo mismo que nosotros.
¿Cómo puede ser el partido? ¿Qué tipo de encuentro esperas?
Y mira, ellos tienen una cancha de césped artificial, de césped natural, perdón, así que va a ser un partido duro, va a ser un partido lento seguramente, donde los delanteros tengamos que hacer mucho trabajo, pero bueno, nosotros siempre confiamos en nuestros backs, nuestros jugadores afuera, y pese a eso vamos a tener que hacer todo lo posible para que ellos, las pocas pelotas que tengan, las aprovechen al máximo. Creo que va a ser un partido bastante duro.
Sí, además el tiempo no va a acompañar nada, así que va a hacer muchísimo frío en Pamplona y seguramente pues campo embarrado, ¿no?
Sí, ni hablar. El rugby, como es un deporte, se juega con pase, la pelota se vive cayendo al piso, se moja, y por ahí en fútbol juega con los pies, pero en rugby la pelota mojada complica todo.
¿Habéis preparado algo especial para este partido ante la única?
Nosotros venimos con un plan de juego bien marcado y es lo que tratamos de hacer. Es lo que venimos entrenando desde el principio de año, y no vamos a hacer nada específico. Sí sabemos que ellos son fuertes con su delantera, así que bueno, esta semana hemos estado entrenando mucho touch, mucho melee, para poner una pila ahí, que no nos saquen las ventajas. El partido que tuvimos acá en la primera vuelta fue muy igualado. Tratar de arreglar esas cosas, pero no nos modificamos dependiendo del rival.
¿Os hace falta ese triunfo para daros confianza y amarrar ya la permanencia de una vez, no?
Sí, si ganamos el partido vamos a quedar muy bien posicionados para mantener la categoría, y sí, necesitamos el triunfo para volver a agarrar esa confianza necesaria. Que bueno, el fin de semana pasado el equipo regional ganó, un muy buen partido de los chicos, así que bueno, esperemos que se contagie un poco de eso y podamos estar en el nivel.
Ojalá que sí. Alberto Noville, jugador del Cormorán, muchísimas gracias. Suerte para el sábado.
Muchas gracias.
Diversos estudios demuestran la relación entre enfermedades en bebés y niños y ambientes húmedos. Como consecuencia, el exceso de humedad ambiental aumenta la posibilidad de contraer enfermedades respiratorias como el asma, sinusitis e infecciones pulmonares como la bronquitis. Para saber más de este asunto nos acompaña Nacho Arias. Hola Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Nos podrías explicar por qué el moho es peligroso para los bebés?
El moho genera esporas, partículas diminutas que no se ven y flotan en el aire, y cuando el bebé respira, estas esporas entran en sus pulmones y esto puede agravarle o causarle nuevos problemas de salud. Si tiene alergia al moho, puede tener reacciones como ojos llorosos, nariz congestionada o mocos, estornudos, picores, silbidos en el pecho, problemas para respirar, dolor de cabeza y, en algunos casos graves, ataques de asma.
Se dice que el moho tóxico es peligroso para la salud de los bebés. ¿Qué es este tipo de moho?
En efecto, se trata de un tipo de moho que les puede causar problemas graves de salud. Si hay moho creciendo en su casa, consulte con un especialista, ya que puede ser el causante de problemas de salud a su bebé y al resto de la familia. Ahora bien, los expertos coinciden en que los problemas de salud provienen más de la cantidad de tiempo que se ha estado en contacto con el moho y de la cantidad de moho que del tipo de moho en la misma. Y lo más recomendable es ponerse en contacto con los profesionales de Murprotec, ya que el moho puede crecer rápidamente.
Hasta otro día, Nacho. Buenas tardes.
Hasta otro día y muy buenas tardes.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Barro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
Mañana viernes tenemos final de la Copa Pebol femenina entre Camargo y Peñacastillo. Peñacastillo derrotó anoche a la bolística de Torlavega 4-2. Llegaron a empatar las torlaveguenses, se alargó un poco la partida. Y recuerden que este fin de semana arranca ya la máxima categoría del bolo palma masculino. Y el Batco, que ha anunciado otra renovación, la sexta ya de que ha anunciado la Club Naranja de cara a la próxima temporada. En este caso, la del joven cántabro Carlos Gómez, una de las promesas del equipo torlaveguense, que va a seguir una temporada más en el Batco. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Más deporte de nuestra comunidad autónoma mañana aquí a partir de las 2:30. Un saludo.